Hay gente que está harta del sistema.
Sí, anarquistas, punks, empleados del Oxxo.
Sí, o gente capaz de votar a una actriz de 95 años para el Senado.
Una apuesta a futuro.
Sin duda.
Sintonizamos la frecuencia.
Frecuentemente suena el sonido que te rescata del silencio.
Vamos a componer juntos la banda sonora de un día más. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
¡Vote Gina Lollobrigida! Sí, señoras y señores, 95 jóvenes años.
Claro que sí.
La Lollobrigida, a ver, una famosísima, sí, una diva, una de esas actrices que han dejado marca a lo largo de toda su carrera.
Claro
y que
sí.
Es un sex symbol internacional. Pero 95 años.
Sí.
Nunca es tarde cuando la dicha es buena y para tener planes.
No, claro.
Ahora, si el plan es convertirse en candidata al Senado en las próximas elecciones generales italianas, a ver, ¿quién la está convenciendo a Gina?
Sí, ¿qué estamos buscando?
Aquí, sí. Detrás de esto hay gente.
Sí.
Elecciones generales italianas, ya saben, el gobierno voló por los aires, hay elecciones el 25 de septiembre y Gina Lollobrigida se va a presentar. Nueva lista electoral denominada Italia Soberana y Popular, que aglutina a varias pequeñas formaciones como el Partido Comunista, Acción Civil o Patria Socialista. Su ideología, Gina Lollobrigida, tiene ahí como una diva del mundo, incursiones hasta en Hollywood, referente. Bueno, entre otras de las ideologías que combina esta pequeña agrupación política, antisistema, comunisti y euroescéptica. O sea, en cualquier momento, Gina Lollobrigida con movilidad reducida, aventando molotov en la próxima cumbre económica del Foro de Davos. Esto es espectacular, felicitamos a Gina.
Sí,
más,
a todos.
Sí, a todos.
A todos,
más, hay como un... En Italia, lógicamente, se dice, ¿quién está atrás de Gina?
Sí.
Que la está convenciendo a los 95 años de presentarse como candidata.
Bueno, gran Joe.
Sí, los líderes del experimento este político son Marco Rizzo, secretario del Partido Comunista.
Claro.
Bueno, Antonio Ingroia, un controvertido antiguo juez italiano. Que también es el abogado personal de la Lollobrigida.
Ah, mire, claro.
Entonces fue la que le dijo, si usted se atreve, Gina, vamos con Tokio.
Claro.
Bueno, la asiste él en esta especie de guerra judicial que la famosísima actriz viene sosteniendo con su hijo Mirko Skofik y con su nieto Dimitri. Por la gestión de su fortuna. Esto es, a ver, hay cierta similitud con el caso Maradona.
Póngale, claro.
Pero con Gina Lollobrigida viva. O sea, los hijos, y el nieto acusan que el abogado le está dilapidando la fortuna de la diva porque, dada su avanzada edad, en su estado psicológico, dicen ellos, y en realidad su poder de convencimiento,
sí,
¿vio?
Claro.
Un fornido italiano de 34 años, póngale. Abogado, que viste Armani
y que le
dice a la señora de 95... Algunas cosas que hacer, como presentarse a candidata por un partido antisistema comunista euroescéptico.
No,
fabuloso. Sí. Señoras y señores, el show debe continuar y vamos a presentar ahora lo que ocurre en Taiwán.
Sí.
Parecía que todo estaba tranquilo. Nancy Pelosi se fue.
Sí.
Se enojaron un chingo los chinos.
Bueno, pero...
Hicieron todo el zafarrancho, qué mal pedo. Bueno, llega la segunda parte. 5 congresistas estadounidenses visitan Taiwán.
Chale.
Bueno, esto va a ser una película con varias, efectivamente,
una
saga, podríamos decir.
Saga.
Ahora, Estados Unidos, tío Sam, a ti te estoy hablando, Joe Biden, el espíritu de Abraham Lincoln, Gabacho entero, hay necesidad. O sea, ya enojamos a los chinos con la Pelosi.
Necesidad.
Y luego caemos con estos 5, que sepa la madre, los chinos no saben cómo están.
No.
Los chinos ya ni comen arroz, hablan en chino, están como locos. Bueno, entonces lo que había, se habían calmado los despliegues militares, regresaron los despliegues militares. A todo esto, Beijing enojadísimo con Taipei, la capital de Taiwán, y un general norteamericano que dice, qué buen momento para meter la cuchara.
Sí, sí.
Y dice, ¿cuándo vamos a responder con fuego real lo que están haciendo los chinos? Tranquilón, güey, o sea, no está para que acotes. No acotes. Bueno, así las cosas, sin acotación. Adele se confiesa, amigo. ¿Cuántas veces se confesó Adele desde que la conocemos?
Sí. Se ve que es lo de ella.
Sí, le va a pedir al Papa Francesco.
Es lo que le funciones.
Si puede dedicar un fin de semana entero a las confesiones de Adele, sí, que le valen pito al mundo. Yo creo, si hay algún fanático de Adele, sí, quiero que venga una fanática de Adele y diga, si a nosotros los fanáticos nos vale pito cuando se... Bueno, Adele se confiesa enamorada como nunca, pero como nunca, y aclara sus planes de boda con su novio Rich Paul. Rich Paul. Más hijos, soy una señora de mi casa. Lo supimos desde siempre, Adele. Sí, claro. Desde la primera vez que te vimos arriba de un escenario, dijimos, estás una señora de la casa. Totalmente. Lo que no sabemos es por qué haces discos y torpedo. Lo de señora de la casa no nos cabe ninguna duda. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, vigésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy vengo enigmático y heroico.
¡Oh, qué interesante!
Es que la historia lo amerita. Y es la historia de un masón, militar retirado que regresó a las armas para combatir el ejército del que formó parte. Volteó un gobierno en pocas horas, liberó varios países, estuvo viviendo en Londres y murió en un pequeño pueblo costero de Francia un 17 de agosto de 1850.
El general Don José de San Martín, el héroe patrio de Argentina y del Perú.
Ese mismo, el del cruce de los Andes que liberó Chile junto a O'Higgins y después de una reunión privada con Simón Bolívar en Guayaquil, dijo, bueno... Hasta aquí llegó mi amor, siga usted.
Es que si bien los dos estaban de acuerdo en decretar la independencia en todo el territorio americano, dicen que en esa reunión no hubo coincidencia.
Simón Bolívar, que estaba en mejores condiciones de dar órdenes, quería formas de gobiernos más similares a la república. Y San Martín prefería monarquías locales. Algo que ahora puede sonar extraño, pero en la época era toda una línea política. Independencia, pero bajo algún tipo de monarquía.
Por ende, en el debate entre ambos generales, Bolívar le explicó que estaba muy orgulloso de la labor que había hecho en el sur, pero que gracias por todo.
San Martín entregó su ejército a Bolívar y le pidió que asegure la independencia de los territorios ganados.
Los años previos de San Martín fueron bien intensos. Nació en una ex misión jesuita en Yapeyú, Corrientes, en lo que hoy es Argentina. Llegó al sur de España y se formó en el ejército. Participó de campañas en África y combatió contra las tropas napoleónicas en la invasión a España.
A los 34 años, siendo teniente coronel, hace una escala en Londres y viaja a Buenos Aires, en el Río de la Plata.
Allí, dos años antes habían realizado una revolución que había expulsado al virrey, pero San Martín veía que el nuevo gobierno era un tanto tibio. Prácticamente exigió, para cumplir con sus servicios, que el gobierno se radicalice, que cambie la estrategia, que le dieran poder, financiación de campañas y que declararan la independencia, cosa que no se atrevían todavía a hacer.
Y había una razón. Educado como militar oficial, no quería ponerse al mando de un ejército irregular o de una guerrilla, y para eso necesitaba la declaratoria.
Detalles más, detalles menos, en 1812 empieza a trabajar. Bueno, a trabajar en la guerra, en lo que hace un militar.
Algunos lo veían como un mercenario, otros como un patriota, otros como un sublevado. Y otros como un traidor al reino de España para el que había servido.
La verdad es que España estaba ocupada, los militares son educados para pelear batallas y las colonias que habían osado levantarse contra el imperio necesitaban rápidamente definir las cosas antes que se las definan a ellos.
La idea que llegó a imponer fue la siguiente: la independencia no iba bien porque el general Manuel Belgrano venía fracasando al enfrentar al ejército realista por el camino recto hacia el Perú. Así que la onda sería cruzar la cordillera de los Andes desde Mendoza hacia Chile y desde allí reunir fuerzas y liberar Perú.
Quien haya visto alguna vez la cordillera de los Andes sabe que no es un paseo fácil, ni siquiera con los vehículos que existen hoy en día. Pero la idea fue apoyada por las familias acomodadas que pretendían la independencia, entre ellas las de su esposa, por ejemplo.
Ah, sí. Porque San Martín, con 34 años, lo primero que hizo en Buenos Aires, después de presentarse ante el gobierno para que le den el mando del ejército, fue casarse con María de los Remedios de Escalada, una dulce jovencita de 14 años.
¡14 años! ¡Una niña!
Bueno, 20 años de diferencia era una diferencia aceptable en aquellos tiempos. Con ella tuvo una hija, quien lo acompañó en su especie de autoexilio posterior. Es que Remedios murió a los 25 años, así que para la década del 30 del siglo XIX, San Martín no tenía mucho que hacer en Sudamérica.
Se iban acomodando los poderes a balazos, los ejércitos libertadores habían quedado todos al mando de Bolívar y sus generales, y a viudo y sin batallas que pelear, su presencia empezaba a incomodar y se subió a un barco para viajar a Francia y vivir tranquilo los años que le quedasen. Y le quedaron bastantes. Vivió en Boulogne-sur-Mer y allí murió con 72 años el 17 de agosto de 1850.
La cuestión es que la historia de este tipo de personajes lejos está de terminar cuando mueren.
En el ex virreinato del Río de la Plata se necesitaban construir los rasgos patrios determinantes. Himnos, escudos, banderas, historia libertadora, héroes, patrios. El general San Martín era el más importante y estaba enterrado en Francia.
Había que llevarlo a Buenos Aires, pero la hija Merceditas, casada con el embajador en Francia, se resistió de manera tajante.
Pero un día también a Merceditas le tocó finalizar su paso por la tierra y el gobierno argentino de entonces activó los trámites de repatriación.
Trámites que llevaron como 5 años y finalmente en 1880 sus restos fueron recibidos en el puerto de Buenos Aires.
Su morada final, como quien dice, la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Pero un detalle, excomulgado y masón.
Una teoría que forma parte del abanico de teorías conspirativas dice que se construyó un espacio que, si bien está dentro de la catedral, también está por fuera del perímetro sagrado y que él fue enterrado con cierta inclinación. Todo tan posible como desmentido.
El grado del lugar que la masonería ocupó en su vida también es objeto de debate. Fundó la Logia Lautaro, claramente una sociedad masónica, pero a la vez todos los revolucionarios de entonces fundaban logias. Algunos dicen que más cercanas a los clubes políticos secretos que a las verdaderas logias masónicas.
Otras versiones dicen que todo comenzó en Londres y que Francisco de Miranda y el mismo Bolívar pertenecían a la masonería, aunque el único objetivo que perseguían en esas reuniones era planear la organización de la liberación del continente americano de la corona española.
Y como la historia es pasado y a la vez es una carrera universitaria, todos quienes se acercan a la materia quieren revolucionar el revisionismo con una teoría única y sorprendente. Así que hay datos específicos que permanecen en debate constante. Desde su origen, quiénes fueron sus verdaderos padres, qué causas lo motivaron a regresar al lugar donde nació, por qué terminó en Francia y mil cuestiones más.
Como sea, el general Don José de San Martín es el máximo héroe de la independencia de Argentina, que colaboró con la independencia de Chile y del Perú. Y un día, 17 de agosto, moría lejos de la patria que ayudó a construir.
Y como la practicidad predomina en un mundo práctico, por sobre todas las cosas, el día de homenaje este año en Argentina fue desplazado al 15 porque lunes y porque fin de semana largo.
La memoria de San Martín resiste igualmente todo. Dicen que hasta resiste las grandes devaluaciones de la moneda que ha tenido la Argentina, ya que siempre termina desapareciendo y reapareciendo, como si fuera repatriado una y otra vez en algún billete o moneda del peso argentino.
En caso de que el mundo se desintegre.
Muy bien, un saludo grande para todos los amigos de Argentina, claro, de Perú, sí, de Chile. Claro. Y ahora vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por tus juegos con Fin Espacio Cósmico, el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capi?
Muy bien, también es el cumpleaños de Ricardo Moyo.
Ah, mira. Dirán,
qué pinche... Bueno, sí, para este programa tiene cierta relevancia, porque es cantante y guitarrista argentino de la banda,
pues claro,
Divididos, es su banda, Divididos, y Exhumo.
Exhumo.
O sea, Exhumo, digo, ex integrante, claro, de la banda Sumo, el autor de esa genial guitarra transformada en gaita en Cruacán.
Sí, que
así
sí.
Que, bueno, canción que nos es tan afín. Así que, pues feliz cumpleaños a Ricardo Moyo. Y también Robert De Niro está cumpliendo años, actor, como saben, estadounidense, jovencito mimado de Martin Scorsese,
sí,
ya no
sé.
Tan jovencito, pero bueno, El Padrino 2, el Vito Corleone, no, o sea, empezar a nombrar películas de Niro, Taxi Driver,
sí,
ahí el Travis Bickle, a mí, inclusive, hay actores sí. de los que uno les gusta el actor y además tiene unas películas favoritas dentro
claro.
Toro Salvaje, haciendo de Jack LaMotta ahí por los 80, El Rey de la Comedia, Cabo de Miedo, El Irlandés, mucho más acá en el tiempo, Los Intocables, Despertares. Y en el Joker, que lo hemos visto ahí, donde hace de Murray. Murray, efectivamente, el presentador de televisión. Que es casi un cameo. Es breve, bueno, la...
Pero importantísima.
Y el simbolismo, ¿no?
Claro.
Robert De Niro ahí. Pero no, fabuloso. Bueno, está cumpliendo años.
Yo le voy a dar otro cameo de De Niro.
¿Un cameo de De Niro?
Importantísimo para mí.
No mames, güey.
En Brasil.
En la película Brasil.
Sí, güey.
En la película Brasil aparece
película Brasil está...
un cameo de De Niro. Qué chido. Bueno.
Es el que le va a arreglar el pedo de las tuberías que tiene en la casa.
Ay, que le cae así,
dice,
tipo.
Estamos todos llenos de mierda o algo así.
Ese es Robert De Niro. Órale. Bueno, chingón el dato, Lagarto. Hay como un chismecito que vamos a dejar pasar, que es que Robert De Niro tuvo una relación, supongo, con una mujer muy menor que él, y que parece que lo ha dejado, no en la calle, pero le...
Sí, güey.
Las tarjetas de crédito se las dejó en muy mal estado. Dicen que está como agarrando cualquier chamba Robert De Niro. Lo llaman para un especial de Navidad y él va de recuperar un poco la economía maltrecha que le ha quedado a Robert De Niro. Pero es un chismecito así, no sé si tampoco es tan real. Pero bueno, ahí andaba... un feliz cumpleaños para Robert De Niro. Si no tiene para el pastel, nos mochamos porque realmente la admiración que le tenemos.
Posible.
Y para el pastel debe tener.
A huevo.
Así que bueno,
vean Brasil.
Vean Brasil. Vean Brasil, donde aparece un pequeño papel de Robert De Niro. Vean todas. Vean Taxi Driver, El Padrino 2. Vean Toro Salvaje. Vean, vean Joker. La verdad que es un actor que es garantía. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es La Muda. Muda, claro, como productora Muda, es verdad, hay que hacer algunas aclaraciones. Banda, nos vemos el jueves a últimas horas, 22 horas México, en el canal oficial de YouTube, SDQMSD Podcast, para vivir juntos el especial titulado Mojado, que a la vez será el audio que quedará como programa de día viernes en las plataformas donde lo escuchen habitualmente o en el mero canaltrans.com. Me parece importante, realmente importante, dado cierto clima en redes, destacar, remarcar, subrayar y no sé cuántos más. Que no será algo divertido, no será algo festivo, ni algo parecido a los vivos o a los streaming más clásicos de Encaso.
No quiere decir que sea aburrido.
No, una cosa es, entretenido, pues, pero no divertido, así, alegría,
esperemos
felicidad
que no sea aburrido.
Será un programa especial para el que hemos recopilado información, hemos conformado una especie de estructura en cuanto a género radiofónico se refiere, que mezcla lo informativo, lo documental, la interpretación, una historia que habrá que desubjetivizar para adentrarse en la profundidad de la temática que tendrá, entre todas las cosas, también, obviamente, música.
Claro que sí.
Música que ustedes ya conocen, porque es la de Kandinsky Dirá, a la que se le sumará una presentación en sociedad de una nueva canción llamada Toda mi vida, que es nueva y que nos pone muy felices presentar y compartir con todos ustedes. Entonces estas son todas las excusas por las que nos vamos a encontrar en vivo.
Canción que por el momento va a estar en el cierre, especial, pero que luego sí va a formar parte, porque seguramente luego...
Vendrán más cosas.
Luego sí va a estar disponible en Spotify. No ahorita, pero sí luego, con video y con
todo. Así la
ahorita
historia.
Es el cierre de este episodio especial.
Efectivamente. El episodio no tendrá chiste, no tendrá diversión, no habrá guiños más allá de los guiños estéticos. Y puede, como decíamos, que más de uno diga, carajo, pensé que la iba a pasar bien, me compré unas cheves para estar acá. Bien, perro. Yo creo que la verdad que no va a estar. Para la cheve va a estar. No va a prestar a chiste y a esas cuestiones.
Algo, digamos, inédito quizás, para el caso.
Por eso lo quiero aclarar dado los parámetros a los que estamos acostumbrados, hay banda que dice, me voy a drogar. Mañana seguiremos anunciando esta presentación, por supuesto, pero nos pareció importante recordar. recordar que es claro. La emisión coordinada y simultánea de un programa especial, no un en vivo lleno de humor, de alegría y de color. O sea, alegría sí, pero de encontrarnos y de presentar este mojado así crucé la frontera, ¿verdad? Claro. Bueno, hechas las aclaraciones, vamos a presentar ahora al técnico que recibe con ustedes, son Mico.
Venga, Micorete.
Micorete. Sí, un saludo enorme, un abrazo enorme y las mejores vibras para el Frank Jarocho.
Claro que sí.
Que terminó un round y comienza otro cabrón. Fuerza Canijo, sí, con wey. Tokio que sí puedes. Ajá. Un abrazo grande de toda la banda desintegrada, claro que sí, para el querido claro que Frank Jarocho. Sí, por aquí tenemos, bueno, gente que se ha comunicado, diversidad, pero quiero realizar un anuncio, Mico. Ajá. Porque hoy 17 de agosto.
Sí.
Pero del año 1945, ajá, un tal George Orwell publicaba su novela Rebelión en la Granja. Podría, Animal Farm, sí, en realidad, claro, Granja de Animales sería la traducción. Sí, sí, se tradujo, sí, de diversas maneras, pero sí, la más, sí, conocida, sí, en español, español Rebelión, es Rebelión en la Granja. Podríamos decir la gran obra de George Orwell, si no fuera que apenas es apenas anterior a su famosa 1984. Estamos hablando del mismo autor, ¿no?
Sí que sí.
Del mismo autor, con las mismas inquietudes. Rebelión en la Granja, la temática es la que inspiró tanto a Orwell, digo, ajá, totalitarismos, claro, ficciones distópicas, en este caso el régimen zarista y la creación de la Unión Soviética para combatir a los tiranos, transformándose ellos mismos en una tiranía. A ver, una gran metáfora de la condición humana y de los regímenes totalitarios, dictatoriales, pero llevada a una granja con animales y demás.
Claro, claro.
Ese es más o menos de lo que versa, sí, que sí, el libro. Hay un dibujo animado, hay varias, sí, historias.
Que yo no sabía que tenía dos películas, una con animales y otra en dibujo animado.
Tiene varias películas, sí, inclusive una que basada en esa es totalmente, claro, pornográfica y que es brutal. Pero no la recomendamos desde aquí, por supuesto, no, claro, pero se lo van a topar si andan y por redes.
Póngale, vio,
vio, sí, por sí. Rebelión en la Granja, Animal Farm. Dice, ¿cuál busca esta? No, señor, no. Tápele los ojos. Bueno, pero hablando seriamente de la, sí, obra de, sí, George Orwell, salía justamente este libro, Rebelión en la Granja,
qué bien,
el 17 de agosto. Y decimos, justamente, porque hay una coordinación absoluta con el Club de Lectura Desintegrado, que dedicará a reunión, debate, análisis de la obra, claro, esta, sí, justamente de George Orwell, Rebelión en la Granja, el día viernes. Así que el próximo viernes, perfecto, ya en breve, claro, el 19 de agosto, viernes, 21 horas México, ajá, en el canal de desintegrados.com de, sí, YouTube, sí, ahí van a estar los que estén, que forman, pues, claro, parte del Club de Lectura Desintegrado, haciendo todo este análisis.
Qué chido.
Hay un dato que seguramente también a lo mejor comentan los chicos y las chicas que se encarguen del debate sobre esta obra. La BBC de Londres, digo, lo comento porque es un dato de color que nos toca muy de cerca por lo radiofónico. La BBC de Londres emitió un especial de radio muy poco después de la salida de la novela Animal Farm y fue escuchado por el propio George Orwell,
claro,
residente de Londres, ¿no?
Sí.
Y dicen que quedó impresionado por la dramatización que le pusieron a la narración y el ambiente creado de su, ajá, obra. Debe haber sido fabuloso, sí, realmente.
Sí, 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 sí.
La grabación original se fue deteriorando con el tiempo, claro, obviamente, y no quedó ningún registro, no hay manches, copia. Y miren que la BBC cuida mucho
sus
tesoros, sus trabajos, pero bueno, así que no quedó momento, ajá, de ese momento histórico de la radiofonía.
Y como la radio en sí, ¿no?
Otro dato, ajá, es el del disco Pink Floyd de 1977, claro, titulado Animals, sí, que está, sí, disque inspirado justamente en esta obra Animal Farms de George Orwell, Rebelión en la Granja. Las canciones que van a encontrar ahí, claro, se titulan como animales, dogs, sí, pigs, sí, jeans, etc. Bueno, así que ya lo saben, Club de Lectura Desintegrado, dedicando el día viernes a Rebelión en la Granja de George Orwell, 19 de agosto, 21 horas, sí, México, en el canal desintegrados.com de YouTube.
Chingonosísimo.
Damas y caballeros, ahí estaremos, y en el programa de hoy analizamos nuestros playlists, nos ponemos aleatorios, nos bañamos en salsa, vamos al circo del Rey Kong, nos impacta su presencia y nos divertimos con Sandra Bullock. Es un orgullo para nosotros presentarles este miércoles todo bonito. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia.
El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección.
Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo.
Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo,
le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse.
Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Dime cómo organizas tus playlists y te diré quién eres. Llega el Tío Tony.
¿Cómo está, Tío Tony?
Bien, a ver, veamos muy bien. Esto. Nuestros playlists hablan mucho de nosotros. Ajá, ¿no? Digo, sí. Supongo, quiero creerlo. De alguna manera llega el Tío Tony y dice, tengo una duda.
¿Cuál es su duda?
Hace unos días, platicando con unos amigos, uno mencionó que no le gusta para nada a la gente que tiene su música toda revuelta en la sección Me Gusta de Spotify.
Póngale.
Sí, bueno, no me gusta porque dice que son gente que son muy... No
desordenados.
Dijo, sí, lo dijo por la positiva.
Alterados.
No son ordenados. Ah, claro, por la negativa sí, lo dijo. Sí. O sea, que es algo que no se debe hacer.
Sucios.
Porque, claro, sí. Porque cuando te toca poner música.
Cachivachescos.
Cachivachescos total. Porque. Cocoliches, pues. Cocoliches. O sea, ¿qué pedo? Es gente que cuando te toca poner música. ¿Por qué te toca poner música? Hay gente que no le toca poner música.
No, hay gente que no le debería.
No, hay gente que no le debería, pero la gente que menos...
en público.
La gente que menos le debería es la que más está... Yo tengo un playlist bien perrón para estos momentos.
Sí.
A ver, bueno, y la cuestión...
Igualmente a mí me caga más el chistoso que el que lo hace... El que lo hace para joder, que realmente no escucha esa música, pero quiere joder el momento.
Quiere arruinar la fiesta.
Colocando música de mierda.
Y bueno.
Porque se siente así original.
Pero
el que realmente escucha música de mierda y bueno, tiene atrofiada la
cabeza. Es verdad. A huevo.
Bueno, uno dice, bueno, pobre güey, le
punto
gusta esta música,
toda cacosa. Por eso somos cuates, cabrón.
Sí.
O sea, yo prefiero al güey que realmente le mama a Cheyenne y
totalmente,
te va a arruinar una puta fiesta poniendo Cheyenne que aquel que dice, chistore, te voy a poner Cheyenne para reírnos.
No,
a mí no me causa ninguna gracia Cheyenne,
las
les
cosas
voy avisando.
Son o por amor.
Sí, o por odio. Pero por chiste no.
No, por chiste
en cuanto
no,
a arte claro, se refiere, claro, en cuanto claro, a música, claro, todo ese pedo.
Pero a mí
bueno,
me ponen Cheyenne
sí,
por amor y yo voy y abrazo.
No,
y digo,
lógico.
Cheyenne.
¿Qué te pasó en tu vida? ¿Por qué esta es la
Cheyenne
música
por
que te gusta?
Rompo
no,
todo.
Nada, ¡destrucción! Bueno, a ver. No, porque aquí van a venir los. Bueno, pero en la peda.
La peda la
eso,
chota.
Mire, sí. La peda. No. Los que justifican todo con la peda,
no.
Háganse tratar,
sí,
¿no?
Sí,
vayan
sí,
al psicólogo.
Sí, sí. Blanqueemos
esto. En la peda
blanqueemos
fluye
esto.
Ciertas realidades,
exacto,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, la cuestión es que, a ver, estamos. Prestémosle atención al tío Tony. El tío Tony quedó. Sí, Tony, lo que pasa es que son temas que a nosotros nos pone, inclusive no quiere decir que estemos de acuerdo, muchas veces hasta peleamos con el señor Artija, él es mucho más radicalizado en muchos aspectos,
sí, de hecho,
yo soy más permisivo.
Aquí hay solo una cuenta de Spotify.
No, imagínese, cabrón.
Que es la mía.
Sí, bueno.
Que yo la ofrezco.
Pero yo la administro.
Yo la ofrezco porque a mí en realidad me la dan como AMLO.
Sí,
¿entiendes?
Claro, a huevo.
Entonces, si fuera mía, que
a nosotros,
entonces,
le explico,
yo la ofrezco.
Le explico, en la nave María
nave.
Tijuana nos dan detentes,
claro.
Cuentas de
Spotify.
Es la pura pinche realidad. Vivimos de la solidaridad. Está muy bien, pero bueno, más allá de todo eso, yo soy más el administrador de las playlists de hay algunas
yo
intervenciones.
Luego entro y borro cosas.
No, algo. ¿Dónde estaba la rola? Hijo de la verga, qué cosas extrañas. ¿Qué cosas extrañas ocurren aquí? ¿Qué pasó? Spotify, me robaste una rola, cabrón.
Sí,
es el lagarto que entra.
Culero,
no, hay algunas cosas que la muda también interviene.
Sí, claro.
El capitán es aparte, tiene como una cosa totalmente apartada del universo.
Bueno, él tiene su.
Y al Mico no le dejamos, lógicamente, intervenir.
No.
Pero bueno, y bueno.
Mico,
y si a usted que le den, güey, que le den.
Claro.
Está bien, Micorete, está bien. Pero bueno, se negocia, todo se negocia. Yo le voy a explicar una cosa, una situación. Yo no sé por qué estoy hablando de la nave María Tijuana, como usted quiere hablar de otra cosa. Pero yo, por ejemplo, tengo... ¿cómo soy yo con los playlists? Yo empiezo súper prolijo con los playlists. Empiezo así, pero... una cosa elegante, de buen ver. Y luego, ¿ustedes vieron como cuando guardan archivos que empiezan el final, final ok?
Sí.
Final ok, este es el bueno, final, bueno, así son los playlists.
Claro, yo creo que se parece más a cuando uno está limpiando y viene limpiando bien y luego quiere limpiar en chinga y empieza a guardar cosas en cualquier parte.
Entonces, ha ocurrido, por ejemplo, que estamos, no sé, buscando a ver cuestiones inspirativas. O en los tiempos, por ejemplo, que hicimos los especiales y todo esto. Entonces te puede aparecer, no sé, y en la velocidad de esto, vas y va. Bueno, va el playlist este, a la verga. Entonces te puede aparecer Joy Division, The Strokes, un paso doble, perroncillo, y luego sigue The Cure, todo el pedo. Y tú dices, y luego, bueno, luego lo borro. Luego lo borro, digo, pero bueno, y el pedo.
No, pero la otra vez había uno que no recuerdo cómo se llamaba, si es el top, lo más chingón del jazz. Y lo coloqué y era... no sé, música de películas de Hollywood de los 20.
Y bueno, ¿y dónde mierda va eso, güey?
No,
o sea, es que si no... pero bueno, pero es, a ver, si no me entra en la playlist jazz. Tengo que hacer otro playlist que se llama Música de Hollywood los 20. Nunca va a habilitar ese playlist.
Sí, eso sí.
Uno debe tener... A ver, en la vida, es como los amigos.
¿Cuántos playlists?
¿Cuántos playlists puede tener?
Ajá.
O sea, si ya se te va a la ver 200 playlists. No, güey, o sea, eso es Spotify. O sea, claro, 200 playlists. Es así todo el pedo.
¿Cuántos
playlists
tiene usted? Suyos, creados por usted.
El tío Tony no responde. Dice...
Tenemos nuestros... Lagartija Wolf en Spotify me pueden encontrar y ahí creo que hay uno o dos a lo sumo.
Cuidado, públicos, porque uno...
El de la noche que ya sabíamos.
Son of the Night.
Sí,
sabíamos, totalmente.
No sé si hay otro más.
Bueno, y cosas así, ¿no? Entonces el tío Tony dice... Darlans, claro. Darlans. Bueno, como...
Disculpe.
Yo los disculpo, pero yo quería hablar, si me permiten.
Está bien.
Esto es lo que determina que luego yo, por ejemplo, tome la decisión de hacer un podcast, porque ustedes no me leen.
Bueno, quizás.
Y bueno, tío Tony, por favor, le pedimos uno musical, aunque estamos muy restringidos con todo esto de la música, ¿no?
Estamos
Además,
tenemos rock and roll.
Exactamente. Entonces, tío Tony, lo vamos a leer. Pero el pedo es así. En la sección me gusta de Spotify. En la sección me gusta, no es para usarla. A Kandinsky dirá, póngale me gusta nada más. ¿Para qué? O sea, esa mamada. Bueno, entonces, dicen por favor. Dice, porque dicen que son gente muy desordenados y así. A ver, entonces, pones aleatorio.
A todos tus me gusta.
Tu playlist. Yo pongo música raza, ¿no? En la reunión, en la pequeña reunión. Y pones aleatorio, obvio, porque vas bajando generalmente por bandas, entonces si no te va a poner un chingo de banda. Entonces pones aleatorio, pues te brinca de género a género. Un degenere, una marihuanista, un encueramiento. Bueno, y entonces no sigue ningún orden. Que si estás triste, tienes un playlist para estar triste.
Claro.
Bueno, esta mamada la descubrió hace 50 millones de años el mismo puto Spotify y te pone esos playlists para trapear, playlists para meterse cosas en la cola. Playlist para y así y así. Entonces, bueno, para facilitar
a mí no me
la vida
los
a la
que
gente.
Me hablan mal.
Le hablan mal.
Sí, no me gusta, me ponen de mal humor. O sea, yo entro al Spotify a la noche y dice a mimir. Y digo, ¿qué pedo?
A mimir, claro.
Playlist
de a mimir.
Eso déjelo para los amigos, para una relación, pero...
Playlist Además que esos playlists son bien pinche engañosos. Porque dice, música para trapear. Y a la verga,
te ponen,
o sea, nosotros vamos a hacer uno de Kandinsky irá para trapear.
A huevo.
Y la raza entra porque eso le facilita la vida. Dice, bueno, yo la verdad no sé, que ponerme a buscar música. ¿Qué voy a hacer? A trapear. Bueno, playlist para trapear. Y eso es lo que hemos detectado, el ser humano, por ahorro de energía, la mama. Bueno, entonces, si estás bailando, por ejemplo, con un playlist para bailar, pero si es muy... Y si de pronto aparece un Me Mama la Trova...
Póngale.
un delgadillo. Estamos bailando acá bien perrón, tirando unos pasos prohibidísimos y aparece un... No, entonces no. Sí, tiene razón. La verdad que su amigo tiene razón, tío Tony. Y yo personalmente no tengo mis playlists organizadas. Uy, no me da culpa. Bueno, hay que organizarse. Soy más de poner aleatorio mis me gustas de pronto al día, a viento, e ir brincando de una rola a otra. Claro, luego te brincas algunas porque no tienes ganas de escuchar. Y ahí pasa que el playlist lo tenemos que andar como purgando porque nos damos cuenta que al día siguiente de bajar 50 canciones para un playlist, de las 50 a 25 las odiamos.
Pero es que no entiende.
Pero en el momento...
él no está haciendo un playlist. Él
no, está poniendo
coloca me gusta y luego pone aleatorio todos sus me gusta.
Y no me parece lo correcto. Bueno, eso. A mí eso me parece de Aragán, de holgazán, de vago. O sea, ni siquiera me toma el trabajo de hacer mi playlist.
No, claro.
Tío Tony, tenemos que platicar de todo esto realmente. Bueno, espero no estar repitiendo algún tema pasado porque esto es un aleatorio permanente.
No se preocupe.
O sea, esto es un gran playlist de la humanidad. Sí. Es un trabajo sociológico llamado En caso de que el mundo se desintegre, que confecciona el playlist de las historias humanas. Así que no se preocupe por nada, tío Tony, pero por favor, organíceme todo ese pedo, porque la verdad que nunca, jamás, en ninguna reunión le vamos a decir que ponga música a él. Un abrazo para el tío Tony. Damas, caballeros, con ustedes llega Vainilla de Zapopan, Jalisco, México.
¿Cómo está, Vainilla?
Hola, nave, ¿cómo están? Me encontré con una noticia muy local, muy zapopana.
Sí.
Yo la extendería a todo territorio jalisciense, pero habrá día de la torta ahogada. No mames, güey. A ver, ¿qué pedo? O al menos en Guadalajara, ¿no? Obviamente. Claro. Será el 10 de septiembre. El 10 de septiembre. No sabemos en qué se basa.
Póngale.
Por favor, Vainilla de Zapopan. Y ya que usted vino con esta información.
¿En qué se basa?
Queremos en qué se basa. Queremos saber. Queremos saber.
Sí. ¿Qué se va a hacer?
Dato,
¿qué se va a hacer?
Si se va a hacer o no se va a hacer.
Supongo que una torta ahogada gigante.
Algo hay que. Iremos por el récord. Vio que nos mama el récord.
Podemos aprovechar alguna lluvia.
El récord de la torta ahogada.
Sí,
pero no es en temporada de lluvia. Háganlo en temporada de lluvia. Récord de la torta ahogada, no sé, en la Minerva.
Póngale, claro.
Queremos detalles. Así solo el pedo de que un tortero ahogado dijo, es el día de la torta ahogada. No nos termina de convencer.
No.
Si usted me lo cementa esto, fundamenta, me defiende la tesis, me hace todo el... Porque además la torta ahogada mucho no nos gusta, por no decir ni un poco. Entonces, como que no nos motiva. Pero, y además, esto hágalo... A ver, 10 de septiembre, falta.
Póngale.
Venga con esto más o menos el 8 de septiembre, el 1 de septiembre puede ser, y nos ponemos a hacer la investigación. Y a comer tortas ahogadas ese día. No, no es tan fácil. Vainilla, Zapopan. Vale. No es una línea recta.
Póngale.
Entre, es el día de la torta ahogada. Bueno, a comer torta ahogada.
Tiene que haber algo más.
Eso es, claro, es como... no
¿Ofrecerán tortas ahogadas en todos lados gratis? Eso estaría muy bien.
Eso está... Estaría muy bien. Por su atención, gracias. Los
seguro
abonan.
Que no,
olvídese, eso desde luego. Vainilla
ese día
dice,
son más caras.
Sí, totalmente. Ese día, porque es el día de la tortogada. Y se merece que sean más caras, por mamones. Porque no hubieran ido a comer tortogada el día de ayer o el día de después. No, bueno, el día de la tortogada. ¿Por qué? Porque lo dice, porque es el día de la tortogada.
Bueno,
a mamarla,
tiene que tener
entonces.
Su día.
Sí, por supuesto que tiene
hoy
que tener su
todo
día.
Tiene que tener su
y
día.
Y es el 10 de septiembre.
Perfecto.
Ya día quedó. De la tortogada. Por lo menos eso nos dice Vainilla, en la que confiamos plenamente. Nave, hermosos tripulantes, no sé si llego algo tarde, a lo mejor, con una historia de niños, y no es que nunca hubo historia de niños
no
aquí,
hay,
no sé qué.
No, historia de niños, por eso. Es
no,
que,
no.
Claro.
Y la de no abrirle a extraños. Década del 30 es esto, pero sí, por supuesto, siempre bienvenida.
Claro.
A ver, bueno, tal vez es algo tonta, pero es parte de esos recuerdos tontos que me hacen reír mucho. También mi mamá me decía que no abriera la puerta a nadie. Además de que yo era la responsable de ser la mayor, de mi hermano y yo, ¿no? Éramos dos, así. Entonces, y siempre que se salía a sus pendientes, si alguien tocaba para vender algo o pedir algo y preguntaban por mi mamá, yo le respondía que se estaba bañando.
Claro, no que no está.
No, porque tenía que haber a alguien mayor. Está bañándose con un arma muy cerca de la tina y tiene además un sistema de... Le ruego se aleje, por favor, ¿no?
por su vida.
Claro, aléjese por su vida, porque los perros, dos mastines napolitanos que tengo aquí, se están inquietando. Ajá. No ladraron todavía, pero yo no los quiero ver nerviosos. No, no. Bueno, todo eso les decía.
Sí, claro.
Entonces la gente se decía, está bien. Y se iban a la verga. Bueno, siempre que salía algo suspendía, me decía que no responda ya, que ya, y que se estaba bañando y así. Como para hacer creer que sí, no estábamos solos, claro, los niños. Entonces, un día llegaron un par de señores buscándola. Ajá. Los señores que buscan a mamá. Sí. Así que fácilmente les dije, no, se está bañando, y que me responden, bueno, la esperamos a que salga. Bueno. No mames, ¿quieren de copel? ¿De dónde? ¿Por qué esperan? ¿Por qué? A ver, y bueno, la cuestión es que yo me quedé mirándolos desde la ventana y no sé cuánto tiempo había pasado, y me puse a pensar, ay, ¿y si les digo la verdad de que no están? Así se van. Y si justo llega mi jefa en ese momento y dice, perdón, disculpen señores, y dice, no se estaba bañando, si me estaba bañando en otra parte.
Sí, claro.
Claro, a huevo.
Claro, claro,
me estaban bañando en un motel rutero de aquí de la... Sí. Y yo decía, ay mamita, por favor, llega con el cabello mojado, por lo menos. Bueno, la cuestión es que...
No le dijo dónde, está muy bien.
No, claro, no les dije dónde. No, yo no en ningún momento dije, se está bañando aquí.
Sí que sí.
No, bueno, se está bañando. Les diré la verdad, no les diré, pero yo los veía de la ventana y ellos estaban así. O los dejo esperando a que llegue mi mamá, mejor, y noten que tardó como una hora en bañarse. O simplemente llegue mi mamá y vean que no estaba. Bueno, lo que más recuerdo es que les dije que no estaba en la casa... Porque les dije al final, le dije, no, y no sabría cuánto tardaría. Ajá. O sea, luego de media hora de los tipos parados ahí, yo le abro un poco la ventana y le digo, señores, ¿sí, morrita, qué? ¿Qué? Les mentí, no se está bañando. Hija tu pinche madre, ¿por qué? No se está bañando, no está, y sepa cuándo llegará.
Claro, claro.
Bueno, lo que no recuerdo es si aún así la esperaron igual a huevo.
Pues bueno, pero ahí... ya está, usted ya cuando le avisó.
No, yo ya me relajé un chingo, ya cerré la ventana y me puse a ver televisión. Sí, a huevo, a tomar mi cocoa.
Sí, claro.
Yo ya no tenía
ya está,
así.
Ya está, sí.
O yo tenía miedo de vivir en la mentira, ¿no?
No, pues
bueno,
claro.
Y hice, bueno, la cuestión es que no recuerdo si se fueron o no se fueron. Lo que sí recuerdo es que eran unos vendedores de joyería de oro o algo así.
Ah, no,
¡Holo, Burgo! Sí. Bueno, ¿cuándo?
No le tendría que haber dicho nada.
No, era todo lo que les quería contar. Si me comen las focas, no hay lío. Los quiero, nave, besos, dice Vainilla. Vainilla, esto habla de una personalidad.
Sí.
O sea, realmente eres muy sincera. Lleva al extremo, como que te incomoda un chingo la mentira. No puedes vivir, no puedes ni una mentira, no sé, piadosa, ajá, o defensiva o lo que pedo sea.
Sí.
Me encantó esa de, señores, les mentía. Se me dio... Mamá nos está bañando. Y sepa la madre cuándo va a venir. Ya váyanse a la verga. Un beso grande para Vainilla de Zapopan, Jalisco, México.
¿Cansado de que sus mensajes no sean leídos? ¿Harto de escribir maravillosos relatos y ser confinado a la ignorancia? ¿Completamente derrotado porque ya lleva muchos intentos de comunicación en vano? ¡No se preocupe más! Usted pertenece a ese selecto grupo de... ¡Putos no me leen! ¡Pero pare de sufrir! Un sinfín de opciones están frente a usted.
Puede ser leído cuando menos se lo espera. Puede ser leído cuando ya no le interese ser leído. O puede seguir formando parte del putos no me leen. Lo importante es que usted comprenda que no es personal.
En caso de que el mundo se desintegre, fomentando la virtud de la paciencia.
Desde la Sultana del Norte, esta es la sedienta Monterrey, Nuevo León, México, llega Vox Nihili.
¿Cómo está, Vox Nihili?
Bien, aquí desde la Sultana del Norte, espero que le estén pasando bien chingón allá en la órbita y que la sequía no les alcance. Bueno, todo el tren del cine hizo que recordar un episodio bien remoto de mi infancia, allá 1985 el año. Yo tendría más o menos unos 5 añitos y aún residía en Coacalco, Estado de México, un lugar que quiero mucho, pero visito muy poco. Bueno, aquel entonces, por el rumbo de mi barrio, Villa de las Flores, no había multifamiliares ni tanta aglomeración como lo hay ahora. Incluso mi cuadra desembocaba en un gran llano en el que solo había pasto, renacuajos y torres de alta tensión. Bueno, un buen día, en ese llano apareció un circo, cabrón.
Ah, Ajá.
Sí, claro, en esos lugares así, sí, periféricos, claro. Y la chingada. Un circo, armando todo el pedo, sí, ahí llegaron los camioncitos y se pusieron a armar el circo. Aquí ya llegó una pausa porque usted preste atención, Lagarto, sí. Porque yo creo que hay una emoción que lo va a invadir. Va a querer contar seguramente alguna anécdota o algo por el estilo. Yo tengo un vago recuerdo de algo. Pero bueno, dice, y aparece el circo. Empiezan a levantar el circo. No era cualquier circo, señoras y señores, era el gran circo de King Kong. Algo así se llamaba, al chile. Inventé el nombre, pero no importa, era el gran circo de King Kong porque iba a pasar. La cuestión es que estaban ahí los letreros con el King Kong, así todo rabioso y la chingada. Pero realmente se trataba de un circo con King Kong como tema central. Era el evento, era el aquí con el whisky viendo al King Kong, güey.
Al Rey Kong.
Bueno, al Rey Kong. Cabe aclarar que en mi familia soy el menor de 4 hijos y mis papás siguen juntos. Ajá. Digo, en estos tiempos es con como milagroso. Claro. Así que no logro entender por qué razón en esa ocasión mi madre decidió llevarme únicamente a mí, solo a mí y nada más que a mí, a una función media tarde, quizás primera función, para ver al Rey Kong. Bueno, ese dato no lo tengo, no sé si no pasó importa, algo, había que... pero bueno...
Distraerme.
No, a lo mejor usted... quedó tan fascinado con y así dijo, no hay que llevar al niño y dinero para todos no hay. Bueno, recuerdo claramente la taquilla y la rampa que nos llevaba al interior.
Qué chido.
Sí, encontramos un lugar cerca de la pista y para mi absoluta sorpresa, frente a mí, justo en medio de todo, elevándose como una de esas grandes torres de alta tensión y coronando la pista, estaba una figura monumental de King Kong a la verga. No, me quedé así, güey. El Rey Kong, ahí, oloborgo, dije yo. Mono más gigante, impactante e impresionante. Yo estaba completamente intimidado, estaba temeroso, pero eventualmente el show dio inicio. Fanfarrias, redobles de tambores, había caballos, payasos, trapecistas. Bueno, realmente no puse atención a todo eso. Yo
no miraba podía dejar de mirar, claro, en cualquier momento comienza a caminar.
No podía dejar de mirar. Su mirada fija puesta en el público. Se va a encabronar el pinche mono a la verga. Vamos a tener que salir. Mejor vamos unos asientos para atrás, jefa, porque yo aquí no respondo. Bueno, yo estaba completamente intimidado. A ver, lo que sucedía en la pista como que me iba valiendo madres. Yo estaba completamente enfocado en el Goliat peludo que se erguía a unos metros de mí. Y como, bueno, no hay... lapso que no se cumpla, de pronto comienza el show de Kong. El titán con pelos movió un brazo.
No mames.
Luego movió el otro.
No.
Un show de luces hacía todo que se sintiera realmente más dramático. Además, con los timbales sonando. Bum, 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 bum. Bueno, yo lo veía todo como en cámara muy lenta. Entré en pánico absoluto. Mis ojitos infantiles solo veían terror primordial. Y yo quería huir del lugar. Supongo que en ese momento fue que le pedí a mi mamá: jefa, sácame de aquí.
No, es carísimo la entrada.
Sácame de aquí. Mi jefa me dijo: mira, el abogado dijo que tienes como para 3 años, estamos haciendo lo posible. No, sácame de aquí, jefa, sácame, sácame. Recuerdo poco de lo que pasó después. Bajar la rampa, mi mamá explicándole a la taquillera que tuve mucho miedo y que no teníamos que salir. Creo que le arruiné la salida a mi jefecita. Estoy tan arrepentido. Bueno, una lástima, porque yo creo que ella sí quería ver al gran primate. Bueno, hace...
No, yo si está conmigo le digo: sal, quédate ahí en la puerta.
Sí, güey, quédate. Ah, no, se lo dejo a la taquillera,
claro,
¿no?
Dice, claro.
Le dejo el niño porque, no sé, me salió así gallina. Ay, ay, qué miedo el monito. Bueno, lo dejo contigo porque yo quiero sí verlo, a ver qué va a hacer este güey. Entonces, no mamen, yo todavía lo recuerdo. Sí, güey, esos recuerdos. Primero que como niños que somos...
Sí, no mames.
Todo lo vemos más grande.
Sí.
Yo recuerdo el lugar donde estuve de niño. Y dije: este es el lugar donde yo pensé que era infinito.
Totalmente, a huevo.
Y era un lugar, o sea, reducido. Digo, recuerdo, no sé, mi primera vez en un estadio de fútbol. Y eso ya son lugares grandes,
per se. Claro.
Pero. no sé, esas cosas que sí, tú de niño cosas, sí, sí, dices, sí, sí. Nada, recuerdo una poesía o un cuento muy, muy chafa de alguien que llegaba con un niño a orillas del mar y le decía, creo que era el padre o algo así, le decía, papá, ayúdame a mirar. Eso es lo que nos ocurre.
Claro, sí.
Nos supera.
No hay forma.
Ayúdame a abarcar todo
totalmente.
Esto. Bueno, con el mono, luego a lo mejor tú vas, ves al King Kong este.
Y dices, yo no estaba tan grande.
Claro, dices, sí. Con esto me espanté. Yo lo había visto, pero de unos tamaños.
De hecho, yo vi
Monte Everest.
Al King Kong.
Bueno, sí.
Y lo recuerdo impresionantemente.
Ve usted.
Sí que sé.
Pero usted, como Boston Hill, dijo, vayámonos de aquí, o se lo aguantó ahí.
No,
y era
yo
más
ya
grande.
Sabía, me habían explicado que era un roboto. Pero a mí siempre me fascinó mucho la tecnología. Entonces me parecía mucho más increíble que sea un robot que sea
un mono.
Mono.
Claro, a huevo. Si iba para el lado de la biología, le decía, no, es un mono, que sepa la madre.
Entonces,
sí, qué chido.
No mames cómo levantó su mano, no mames cómo guiñó un ojo, cómo sopló y hacía...
A huevo, te temblaba el culo. Yo lo que recuerdo, a ver, porque obviamente, yo no quiero hacer, a ver, los niños que nos están escuchando, quiten las orejas.
Sí.
Digo, es muy posible que hubiera un chingo de Kongs en ese momento de gira por el mundo.
A huevo.
Y debía haber el que era, no mames, casi el de la película.
Sí que sí.
A vamos chafeándole al pedo, porque como pues chafean muchos circos,
sí,
¿no?
Sí,
está
huevo,
el circo
huevo,
chido,
huevo.
El circo,
sí.
El circo, y el circo que tú dices, no mames, hasta afeitaron a la mujer barbuda,
sí,
o sea, no, qué pinche pedo. Pero yo me acuerdo de un Kong que estaba bien vergas, o sea, estaba todo genial, pero vio, a mí me ocurre, ¿han visto ese, hacía tiempo en internet había mucho de ese meme de un caballo que empezaba pintado perfecto, dibujado, pero a la perfección, y luego terminaba todo chafa, ¿no?
Sí,
bueno, a mí me pasa muchas veces que yo encaro alguna chamba, alguna... Y lo empiezo con mucha energía
y le pongo
todo el detallito y realmente me mamo haciéndole todo el pedo, pero luego de determinado tiempo me aburro.
Póngale,
o sea, digo, y la terminamos así,
vamos,
a la vez.
Sí.
Claro, es que cuando dicen, métele más diseño, le metes todo el diseño al comienzo y luego vas chafeando y dices, no, ciérralo aquí, a la verga, o sea, costo-beneficio, no vale la pena hacerle tanta crema a los tacos. Bueno, yo fui a ver un con que era así, como que estaba súper vergas.
Ajá.
La cabezota,
sí.
Los brazos,
ajá.
hasta la cintura. De la cintura para abajo era como
no.
A la verga. Se
y,
veía
medio... lo que más se ve es
no, el, era como que se vea la máquina. ¿Entiendes? Como diciendo a pinche pedo. O sea, no es.
Qué triste.
No sé. Era así, como que no les dio para pasar
el
mono
claro.
entero.
Sí que sí.
Y entonces de la cintura para abajo era como, no, tápalo con una sábana, güey. Y entonces estaba como medio enanote, estaba como. Estaba raro ese
Kong. Es que hubo muchos Kong.
Y obviamente.
Hubo más enanotes, más
obviamente,
cabezones,
No, pero este se cansaron a mitad. O no les dio el presupuesto.
También puede ser.
Entonces gastamos toda la parte así para hacerle el pelito. Imagino que es un varo, güey. Entonces ya le hicimos todo el pelito. Y a las piernas nadie lo va a mirar para abajo. O sea, ya está. Entonces, bueno, pasa con muchos disfraces, ¿no? Por ejemplo, que la cabeza de la botarga está chingona. Pero para abajo la flyan, por ejemplo, una pantera rosa, que la cabeza está bien pantera rosa, bien chida, y abajo le avientan un pijama rosa a la verga, con una cola toda así, media chapa.
Estaba.
Bueno, la cuestión es que sí y no, y nos salimos. Bueno, nave, no sé, les mando un saludo. La cuestión es que, nada, salimos. Yo hace poco lo comenté con varias amistades, todo esto del gran primate, de Kong, y de cómo me salí del circo y así. Y varios me dijeron que también habían visto el circo ese aquí en el norte del país, en Monterrey, incluso en los inicios de los 90. ¿Quién sabe qué habrá pasado con el gran King Kong del circo? El niño elefante lo tenga en su santísima gloria.
Sí,
saludos.
Sí.
No, y dejó de... A mí sabe que Vox Nihili me llama muchísimo la atención. Lo he comentado varias veces, incluso con el lagarto, de cosas que son muy, 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 muy poderosas, muy atractivas.
Ajá.
En determinado momento, en determinado tiempo. O sea, hay razones, en una se invierte en publicidad, etcétera, etcétera. Pero luego pasan, o sea, valen verga. O sea, a mí me gustaría hablar con un niño actual.
Ajá.
Y decirle, ¿qué opina de un mono gigante que hace? Yo calculo que le gustará, pero bueno, será hasta King Kong, hasta que King Kong haga otra película.
Ajá.
porque hay como 70 películas de Kong, y vuelva King Kong a su apogeo. Nosotros votamos para que sí, que King Kong merece, el Rey Kong, merece un lugar preponderante en el entretenimiento infantil. Un abrazo grande para el Bob Nigili de la Sultana del Norte,
Monterrey. Emoción total cuando el mojado nos llevó al...
¿A ver a King Kong?
En el Empire State.
¡A huevo! Porque ese es el lugar donde Kong hizo su...
En la una de las películas, ¿no?
Bueno, lamentablemente también la es el final de Kong, ¿no?
Sí.
¿Icónica? No. Sí, me parece que sí, ¿no? Ahí sí, todo el ejército de los Estados Unidos.
Lo tengo borrado, la muerte.
Y no, güey. Sí, cae de ahí arriba la verga. Cae sobre la Quinta Avenida, así.
Chale. Bueno, pero cuando entramos para subir en un sector, está Kong, están todas las imágenes. Sí. Está,
no mames, la emoción del lagarto fue muy superior a estar en el Empire State. Dice, ¡Kong, está King Kong! Dice, ¡ah, güey! Bueno, pero sí, por suerte nos espantó y no nos tuvimos que bajar. Pero qué loco, ¿no?
Sí,
sea, King Kong, claro, ahí me despertó un recuerdo. Por más King Kongs en el mundo... Y menos, menos reggaetón.
A huevo.
Damas y caballeros, llega Martincho de Unión República Oriental del
¿Cómo
Uruguay.
¿Cómo está, Martincho?
Hola, nave querida, ¿cómo están? Guay. Les vengo a contar sobre una cita en el cine. Martincho, aleatorio, nada que ver con nada. Apareció la Frutix de Montevideo, no sé si está en Bella Unión, no sé dónde está la Frutix, en Cercado, no sé dónde está, pero diciendo que es de Montevideo Wanderers, ¿qué hacemos? ¿Le creemos? ¿No le creemos? Porque cumplió años Montevideo Wanderers, no sé, me parece muy loco. Yo la tenía como bolsilluda, la tenía como de Nacional, pero se puede ser de dos equipos. Esto está permitido en Uruguay. La gente permite que seamos de varios equipos. ¿Cómo es? Bueno, un beso para la Frutix.
Síntesis,
una excusa para mandarle un beso a la Frutix, que es de Montevideo Wanderers. Martincho de Bella Unión, República de Uruguay, dice: nave querida, vengo de mi primera cita en el cine. Una cita en el cine.
Ajá.
No fue la primera cita, pero sí fue un éxito total. Porque comprendí la importancia de la elección de la película para ese momento.
Y
muy bien, Martincho, lo que es la experiencia.
Claro.
Sí, bueno, en ese caso, la cita es chico invita a chica, ¿no?
Ajá.
O sea, yo invitaba. Supongo que en otro caso puede cambiar el tipo de películas a elegir. Lo cierto es que fuimos a ver una de Sandra Bullock y Melissa McCarthy. Bueno, que acá se llamó Armadas y Peligrosas, título original The Hit, y en España se llamó Dos Tías Polis y sus flipantes historias contra el crimen. Bueno, si no la vieron, es una comedia muy graciosa, divertida.
Ajá.
Y Sandra Bullock.
Sí que sí.
Sandra Bullock, menos esa de el autobús que debía ir rápido.
Ajá.
Todas las demás... Gracias, Homero. Menos esa, yo todas medias, ¿no? No,
sí.
Debe tener sus dramas. Sandra Bullock tiene de todo.
Sí, ¿no?
Pero yo recuerdo muchas así como comedias graciosas.
Sí.
Bueno, y muy divertida. Lo bueno para este tipo de citas es que los dos personajes principales sean mujeres. O sea que la chica que invitaste le va a agradar poder identificarse inmediatamente con alguno de los personajes, divertirse con las situaciones femeninas de los acontecimientos y disfrutar, reírse a tu lado y ¡boom! ¡Sexo desenfrenado en el cine! ¡No hay falla! Bueno, no tanto, no tanto. Pero sí una buena amistad que va creciendo a medida que la peli va fluyendo. Claro que ahora... Sí, yo entiendo el punto, porque vas a ver una de Brad Pitt.
Póngale.
Y entonces la chava mira a Brad Pitt, te mira y dice, ¡ay, puto asco! ¿No?
Bueno, pero igual en estas también siempre hay galanazos.
Hay un galanazo, es verdad.
Sí, ahí siempre.
Nunca falta el galanazo.
No.
Bueno, pero tiene menos momento de pantalla.
Póngale, puede ser.
Sí. Bueno, entonces, pero sí fue una buena elección en ese caso. Claro que ahora no la van a poder ver en el cine, ya que tiene ya varios años que salió. Pero bueno, de todas formas, sirve de ejemplo un título a elegir a la hora de una cita.
Sí.
Saludos, nave. Nos vemos en YouTube. Se les les quiere y abrazos uruguayos para todos. Un abrazo grande para el querido abrazo, Martín Chávez y Unión República Central Uruguay. Abrazo, hermano. Damas, caballeros, llega con ustedes el Juanse de Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
¿Cómo estás, Juanse?
A partir del mensaje de Neo Paloma, que como que mamá sé inglés.
Sí.
Bueno, y ese vagón del tren del cine, subcategoría videos de VHS, vengo con la historia. Cuestión que... No, momento, sí. Martín. Perdón, Juanse. Yo me quedé con Martín. Sí, claro, claro. Me quedé en el cine con Martíncho y acabo de salir de ver a King Kong. Juanse, vamos a ir en otro momento con esta historia fascinante de VHS.
Sí, sí.
Tenemos que hablar los que tenemos experiencias en VHS mucho. En realidad no, pero bueno, me pareció así como para...
Sí.
Un abrazo grande para el Juanse de Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
Abrazo,
y llega, señoras y señores, el Spy Sin Miedo de Ciudad Juárez, México.
¿Cómo estás, Spy?
Les vengo con todo el chismecito. Bueno, fue un fin de semana salvaje en Ciudad Juárez. Yo no sé si está un poco más calmado ahora la situación, pero dice, buenas naves, ¿cómo pinches dicen que les va? Yo aquí, pasando a saludar, Pirata Lagarto, Muda Mico, Capitán, les vengo con el chismecito bien caliente que se puso esa violenta frontera de Ciudad Juárez. Que viene violenta, o sea, no es
desde
nuevo,
hace
¿no?
Mucho, sí.
Sí. Todo mi día iba bien, me había hecho pendejo. Eso es
ajá,
lo bueno.
Claro.
Hacerse pendejo, o sea, es lo recomendable, pero bueno, todo cambió. En el trabajo me fui para la casa y de repente se me antojó una chelita y decidí ir al Oxxo.
Ajá.
Lo más natural del mundo, lo más común. O sea, se me ocurre cualquier cosa, voy al Oxxo, tienda de conveniencia, voy. Bueno, de repente veo a la encargada y sus ayudantes saliendo en chinga. Para esto eran las 5:15 aproximadamente, al encontrar todos los Oxxos cerrados y recordar las noticias del pirata que había contado sobre Celaya, revisé el Signal, donde tengo y estoy en el grupo de ONU, ajá, de seguridad por lo del trabajo, y tratan chingos de mensajes, motín en el Cerezo,
chale,
y aquí y allá escóndanse el caos total. Yo ya bien solo me tocaron algunos rehenes de soldados, ajá, con tenis, o sea, lo normal. Y aún viendo el cagadero, bueno, decidí ir a buscar comida, haciendo honor a mi nickname, Spy Sin Miedo.
Sí.
Dije, no, porque comer, ajá, hay que comer.
Sí que sí,
hasta en la situación que sea. Pero bueno, y aquí estoy, sano y salvo. Saludos.
Chido.
Quería dar así reporte de pulgares arriba de mi parte. Canasta de vergas empechereadas para todos. Y agáchense y cúbranse, gracias a Dios. Hasta aquí mi reporte. Un abrazo grande para el Spy Sin Miedo.
Estuvimos
en contacto con él durante iban acontecimientos de estos acontecimientos
que
iban surgiendo, pero bueno, queríamos hacerlo público ahí para que todo el mundo sepa lo que es en parte cualquier día en Ciudad Juárez, México, ¿no?
Sí.
Un abrazo para el Spy Sin Miedo.
Abrazo,
damas y caballeros, llega con ustedes Palomita Ford de Seattle, Washington.
¿Cómo está, caliente Palomita?
Bueno, Palomita dice, eso de estar con campanita,
eso de estar con campanita
es lo mío,
sí,
así
sí,
que
duda,
vamos a dar unas vueltas por Seattle, vamos a tomar cafecito en Seattle.
Totalmente.
Luego unas chelitas,
bien.
Ya sabes.
Bien, bien, bien.
Diversión garantizada,
sí,
con Palomita Foris. Se queda con...
Se conocen
Palomita
mucho.
Sí, se pone...
Sí, grandes
es
amigas.
Es una amistad
de
toda la vida,
sí,
podríamos,
sí,
decir.
Sí, sí, sí.
Un beso para Palomita Foris. Se queda con Campanita con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Pues sí, güey, está toda la banda!
¡Y brindamos! Brindamos por este bandido de Tarija, por el emputante, por Sebastián de Puebla, por Sexo, Muerte y Locura, por la Medio Elfo, por Loren Hughes, por Asiago Maracucho en Locombia, por Licaena Gele, por el Androide 17, por Pilimar, por Sarelí de Veracruz, por el Chico Hernández de Ayutla, por el Mogoman, por el joven y apuesto Dios de Fispiota. Y así nos despedimos porque por derecha, por lo menos, un buen por la FOPRA, pero se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo increíble.
Wow.
Sí, poderosa, calculando proteínas.
¿Proteínas?
Sí, y prediciendo estructuras.
Wow.
Chale, como la inteligencia de Google,
oh,
güey.
La noticia explica que la inteligencia artificial de Google predice la estructura de todas las proteínas conocidas y abre un nuevo universo para la ciencia.
Ah, nomás, güey.
El algoritmo resuelve uno de los mayores problemas de la biología actual, al calcular la forma de 200 millones de moléculas.
Wow.
específicamente una inteligencia artificial propiedad de Google, que Inca, bueno, que no es jamás ni Tierra, ni los biólogos de la nave, ni de la biozona. Bueno, han predicho la estructura de casi todas las proteínas conocidas, unas 200 millones de moléculas esenciales para comprender la biología de todos los seres vivos del planeta y los mecanismos de algunas de las enfermedades más prevalentes, desde la malaria hasta el Alzheimer y demás. Bueno, este trabajo da inicio a una nueva era de la biología digital, anunciaron. Está bien, pero ¿y ahora qué hacemos? Yo digo, el debate ético siempre presente de Google da, Google quita, y hasta dónde vamos a permitir que se convierta en Dios. En unos años estaremos diciendo, dad al César lo que es del César, y a Google lo que es de Google. Dios no existe, Google lo ha matado, diría un Nietzsche artificial programado para alcanzar autonomía filosófica. No lo sabemos, amigos. Ajá. Todo esto son así, pero cada vez que inteligencia artificial te ignore en algún pedido a través de tu asistente virtual, piensa que calculó la forma de 200 millones de moléculas. Digo, es lógico que se ande cotizando.
Totalmente.
Y que diga, güey, no estoy para atender tus mamadas. O sea, estoy para algo superador. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso la lluviosa de Tijuana.
Lluviosa.
Un beso grande para la lluviosa de Tijuana. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.